Muy buenos días, ya son las 6:39 minutos de la mañana. Es miércoles ya, 16 de noviembre de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo. Por los fríos, en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy tenemos invitados, tenemos a Tío Astacio, que nos va a presentar su libro Gerente Exitoso en el día de hoy. Y también tenemos a Javier Noguera, quien nos va a actualizar sobre turismo. Entonces, andamos por aquí, don Andrés, el señor Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días Carlotti, buenos días señor Alfredo Benítez,
Sí,
buenos
señor,
días
claro.
al resto del equipo de producción de este espacio y sobre todo a todos nuestros oyentes. Buenos
Buenos
días,
días.
sí, así
Bien.
es. Bueno.
Cuénteme, ¿por dónde agarra usted? ¿Por qué esquina agarra usted todo este embrollo?
Bueno, hay muchas cositas ahí como noticias de procesos que están o mejor dicho, de acontecimientos o de noticias que están en proceso. Una de ellas, bueno, se sigue dando datos diariamente sobre cómo va el censo. El detalle principal que han estado mencionando en los últimos días es que hay todavía, bueno, creo que el lunes eran seis, ayer se decía que cinco, había bajado a cinco la cantidad de provincias, donde las tabletas de empadronamiento no estaban conectadas, no estaban como activas, seguían con problemas de conexión o de procesamiento, etcétera, y entonces. Bueno, nuevamente ayer, pero con la reducción de una provincia, que incluso la mencionan por ahí, está el censo marchando. Sería bueno pensar o ver, porque ya van cuántos días del censo. Ya
Hoy
son
estamos a 16, empezó el
10, así
10,
que van, estamos como
seis
en el
días.
séptimo día, incluido hoy. Séptimo día de que inició este proceso y todavía pues hay problemas de conexión. Es dable pensar que como en el país no hay una cobertura total para las conexiones inalámbricas, ni siquiera para el internet, porque el internet puede tener cobertura desde el satélite, pero necesita tener unas antenas repetidoras aquí, unos
Sí,
receptores
una receptores exactamente, que cada persona se supone o grupo pudiera andar con uno.
efectivamente. Entonces, como sabemos que no existe, y muy probablemente hayan estado contando que en algunas comunidades que quizás no tienen la gran población y que a lo mejor la señal de internet llegaría, etcétera, que me imagino que eso no es tan simple como una simple señal inalámbrica. Hay lugares donde si hay poca infraestructura, por ejemplo, en las zonas donde no hay fibra óptica y dependen mucho de las antenas, es probable que de una manera normal y para la comunicación inmediata alguna de esas antenas, de esas celdas, pues cubran un territorio X, pero para un proceso que está controlado desde lugares muy distantes, si la potencia de esas antenas, si la emisión en esas zonas no es lo suficientemente poderosa, y sobre todo no para una simple llamada, es todo un proceso que carga, que tiene mucha carga, necesita fortaleza en la señal. Y es muy probable que en esos lugares esa sea la dificultad. Es probable. Estoy
Pero,
especulando, pero a partir de la estructura lógica y básica que uno conoce.
Sí, la pregunta es por qué ese, si hace tanto tiempo está planificándose el censo y todo eso, no fueron actualizando los lugares donde sí podía haber conexión y no podía haber, porque hay mecanismos alternativos, que es como se hacía antes, llenar un papel y entonces después quizás vaciar esa información si no hay conectividad, porque entonces estamos hablando
Exacto.
de todos estos días que probablemente terminen perdidos en muchas áreas.
Bueno, para alguna gente, o se irá posponiendo que esos lugares, si el proceso comienza tardío, a lo mejor como son lugares donde probablemente, insisto, no sea tanta la data que haya que recoger, bueno, quizás en
Sí.
los días que faltan o en unos días más que para esos lugares, para esas provincias, se difiera la realización del censo, es decir, que no se cumpla dentro del el plazo común. Pero, como quiera que sea, bueno, pues se sigue desarrollando el censo en otros lugares, incluso creo que la única, no la única, pero una de las únicas zonas que, según se ha informado desde la Oficina Nacional de Estadísticas, está 100% de cobertura, es el distrito, el Gran Santo Domingo. En otros lugares, incluso como Santiago, no se habla de la totalidad de la cobertura.
Pero fíjate que en San Cristóbal tampoco se ha comenzado, no se ha logrado conectividad y estamos
Sí.
al lado.
Sí, exacto. No, y es una provincia que en general, de gran
Así
población,
mismo.
San Cristóbal incluso, bueno, tiene una gran población, figura entre las 5 o 6 provincias que incluso son determinantes en periodos electorales por la cantidad de votantes, de electores que tiene. Entonces, ciertamente, pero bueno, no tengo yo la respuesta a muchas de esas inquietudes. Las repito, las señalo, incluso repitiendo algunas cuestiones que han dicho algunos informadores, porque uno a veces tampoco es que tiene el acceso directo a los ejecutivos de la ONE y a los que están llevando todo este proceso del censo, pero bueno, ahí va. El otro asunto sigue siendo un tema muy polémico y tiene que ver con lo de la seguridad ciudadana. Tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con las disposiciones que se han estado tomando, sobre todo la resolución que prohíbe o limite el horario para el expendio de bebidas alcohólicas en el Gran Santo Domingo. Eso ha generado toda una avalancha de noticias, de opiniones, de declaraciones, incluso creo que para el día de ayer o para hoy. Se estaba anunciando que la unión de propietarios de centros nocturnos y discotecas estaba programando una nueva marcha. Ya realizaron una. ¿Cuándo fue esto? ¿El viernes pasado? Creo que el viernes pasado fue que realizaron una marcha, sobre todo partiendo de aquí, de la zona de Santo Domingo Oriental, la Avenida Venezuela, que es uno de los puntos donde están concentrados muchos centros de diversión, discotecas, clubes nocturnos y demás. Y bueno, ahí hubo toda una marcha partiendo de esa zona, pasó a la capital, tuvieron un trayecto en la 27 de febrero. Me imagino que hasta la Leopoldo Navarro y bajaron hacia el famoso Huacal, el edificio de oficinas gubernamentales, Juan Pablo Duarte, que es donde está ubicada, si mal no recuerdo, en el sexto y en el décimo pisos, están las oficinas del Ministerio del Interior. En aquella ocasión, el ministro no los recibió. Había todo un contingente abajo, policial, para detener la marcha, que fue muy aparatosa, muchos vehículos y gente y tambores redoblantes. ¿Cómo que se llamaba aquella trompeta sudafricana?
La tuba,
bueno, no, ese, no era eso el nombre, pero bueno, una de esas, parece que tenían también varios de esos por el escándalo que se oía. Y nada, no los recibió el ministro ni ningún viceministro, pero fueron a expresar los dueños de estos centros su rechazo a la resolución. Y esa resolución ha generado muchas reacciones, incluyendo la que ha encaminado, no se sabe si como colegio de abogados, yo no creo que el colegio de abogados, pero bien, el presidente del colegio de abogados asumió que incluso tomó la iniciativa y presentó una instancia de inconstitucionalidad contra la resolución del ministro del Interior con esta prohibición, basándose en uno de los postulados y una de las libertades fundamentales contempladas en la Constitución de la República, pues sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo esta instancia que prácticamente condena y pide que sea rechazada. Conjuntamente con eso, al ministro del Interior se le ha invitado, se le ha convocado. Desde el Congreso lo están convocando para que dé explicaciones sobre eso y tratar de buscar una salida más consensuada, que sea menos onerosa para el negocio y los intereses de los dueños de centros de los centros nocturnos y de diversión, que se sienten muy afectados y que han estado enarbolando de una manera muy energúmena, que están perdiendo muchísimo dinero y eso prácticamente atenta casi contra la seguridad nacional del Estado Dominicano.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 16 de noviembre, es el día número 320. Le faltan 45 días para terminar el año. Hoy es Día Internacional de la Tolerancia, Día de los Coleccionistas de Sellos de Correos y Día Nacional en Estonia. Es Día Internacional del Flamenco, Día Internacional del Patrimonio Mundial. Un día como hoy, en 1493, el almirante Cristóbal Colón descubre la isla de Santa Cruz o San Croix, la mayor de las Islas Vírgenes. En 1519, Diego Velázquez traslada a su actual ubicación la ciudad de La Habana, en Cuba. En 1885, el inventor norteamericano George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa la película de nitrocelulosa para imprimir imágenes. En 1901, el señor A.C. Boswick, de Brooklyn, Nueva York, se convierte en el primer hombre en conducir un automóvil a una velocidad de 100 kilómetros por hora. En 1904, los Estados Unidos compran a la compañía Panamá todos los derechos sobre el canal por 40 millones de dólares. En 1914, el presidente de la República, Dr. Ramón Báez, emite el decreto que convierte el Instituto Profesional en Universidad de Santo Domingo. En 1915, circula el primer número del periódico diario La Información, fundado el día anterior por los hermanos Franco en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En 1960 fallece el actor estadounidense Clark Gable, ganador de un premio Oscar. Protagonizó películas como Lo que el viento se llevó, Sucedió una noche, Mocambo, Enséñame a querer y Misfits, al lado de Marilyn Monroe, su última cinta. En 1965, la Unión Soviética lanza hacia Venus la primera nave espacial Venus Third. Llegó a marzo de 1966 y se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta. En 1979 se inaugura la Cinemateca Nacional gracias al trabajo de Agliberto Meléndez, Omar Narpierre y Adelso Castro. La idea partió de una iniciativa en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández cuando se crea la Unidad de Cinematografía, órgano dependiente de la entonces Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos. Los cumpleaños de la fecha, un día como hoy en 1885, nace Max Enrique Sureña, historiador, poeta, ensayista y crítico, junto a su hermano Pedro Enrique Sureña. Está considerado una de las cumbres de las letras nacionales. Fueron sus padres el intelectual y hombre de ciencia Francisco Enríquez y Carvajal y la poetisa y educadora Salomé Ureña. El actor Burgess Meredith, quien hizo el papel de pingüino en la serie de televisión Batman, nació en la ciudad de Cleveland en 1908. Fue nominado al Oscar como mejor actor secundario en 1975 por su papel en Day of the Locust como Plaga de Langostas y en 1976 por Rocky. Falleció en 1997. En 1916 nace el famoso director orquestal Ray Conniff en la ciudad de Attleboro, Massachusetts. Creó la música de numerosas películas, entre ellas temas del Dr. Zhivago. Falleció en el año 2002 a los 85 años en Los Ángeles, California. En 1918 nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el pionero locutor y cronista deportivo dominicano Fidencio Garris. Falleció el 26 de noviembre del 1994. El lanzador Dwight Gooden celebra hoy sus 58 años. Nació en 1964 en Tampa, Florida. La actriz Lisa Bonet, popularizada por su trabajo en el espacio de Cosby Show, cumple 55 años, nació en 1967. Localmente, y no local, tan localmente, están de cumpleaños el día de hoy doña Nilda de Guarí, la esposa de Emil, allá en South Carolina, Rosanna Camarena, Julio Lugo, Mariel Pou Jiménez, Antonio Joaquín Monegro, Pilar Soquier, Raúl